Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
Una vez más, océanos y mares sufren un desastre ecológico por culpa del plástico que se vierte a toneladas sobre los mismos. A Galicia y en las costas del norte de España están llegando millones de pellets de plástico, como bolitas del tamaño de granos de arroz con los que se fabrican envases y diferentes productos. Una catástrofe natural que comenzó el pasado 8 de diciembre, cuando el buque Toconao, con bandera de Liberia, perdió 6 contenedores a la altura de Viana do Castelo, aún en aguas portuguesas. Uno de esos contenedores llevaba 25.000 kilos de pellets plásticos en sacos procedentes de la empresa Bedeco Europe, con sede en Polonia. La primera señal de alarma llegó el día 13 de diciembre, cuando comenzaron a llegar los primeros sacos a las costas gallegas. Organizaciones ecologistas y ambientalistas empezaron a llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo, a denunciar la inacción y falta de coordinación de las administraciones y a organizar una movilización social que ha conllevado una implicación de la población extraordinaria para la limpieza de pellets en las playas. Este vertido de pellets es solo la punta de un iceberg de plástico que ahoga a los océanos del mundo convertidos en autopistas de mercancías. Según estimaciones plasmadas en el memorando de la Comisión Europea para legislar alrededor de estos vertidos, en 2018, la industria pierde cada año unas 160.000 toneladas de pellets de plástico en la Unión Europea destinados a fabricar productos. A nivel mundial, más de 250.000 toneladas de bolitas de plástico de entre 3 y 5 milímetros terminan cada año en ecosistemas acuáticos. Es ya la segunda fuente más importante de contaminación por microplásticos. Ante esta realidad y la de catástrofes masivas con pellets de plástico como la de Sri Lanka en 2021, la Organización Marítima Internacional, la OMI, tiene sobre la mesa una propuesta para que los pellets se consideren materiales peligrosos o dañinos. Una catalogación análoga a la del petróleo y otros químicos inflamables. El asunto se abordará en abril, mientras que el Programa de Medio Ambiente de la ONU maneja un borrador de normativa para controlar más este tipo de plásticos y sus contaminaciones. Y es que los pellets presentan indicios claros de toxicidad y no son biodegradables, algo que constatan y alertan los expertos por su peligro y consecuencias sobre la vida marina, la salud de aves y peces y también de los seres humanos en la cadena alimentaria, tanto a corto, medio como a largo plazo. Una realidad que hace patente la necesidad de tener unos protocolos claros de actuación ante estos desastres. Además de una normativa acorde al problema, se precisa educación, prevención y sanción. Con Manuel Santos, zoólogo y máster en gestión y conservación de la naturaleza y coordinador de movilización de Greenpeace en Galicia, donde hemos visto, pues como están viendo en todos los informativos, pues esa marea blanca de plástica en Galicia que bueno, está siendo otro desastre ecológico en las costas. Muy buenas, Manuel.
Hola, muy buenas.
Bueno, en primer lugar, preguntarte por cómo están los ánimos, ¿no?, ante esta situación.
Bueno, los ánimos tienen que estar bien, si no, no se pueden abordar estas situaciones. Sí es cierto, que aunque me contradiga un poco, genera un poco de desánimo que después de tantos accidentes y de este tipo que hay en las costas gallegas, por las costas gallegas pasan unos 40.000 barcos al año, un tercio de ellos con mercancías peligrosas, Entonces son bastante recurrentes, como ya sabéis, pues accidentes con petroleros, con quimiqueros, como fuera el caso, y ahora esto de los plásticos, y bueno, las costas gallegas llevan muchas cosas trae el mar, y sí generan cierto desánimo que no tengamos capacidad de respuesta rápida cuando ocurre algo así, después de la experiencia que tenemos en este tipo de eventos, ¿no? Pero bueno, hay que abordarlos y a ver si somos capaces al menos de mitigar una parte de este desastre.
Claro, porque lo que queremos hacer hincapié desde Hora Verde es que esto solo es la punta de lanza de algo que está pasando, como aquel que dice, todos los días por allí, ¿no? Porque pasan pues miles de buques por esas costas y bueno, hay muchas pérdidas de este tipo de material, de estos peles de plástico, tanto en la carga y descarga diaria, no solo cuando un accidente de este tipo pues salta a los medios de comunicación, ¿no?
Efectivamente, lo de los pellets y lo de los plásticos en general es uno de los principales problemas a nivel ambiental de nuestros océanos, también del medio ambiente en general, pero estamos echando como 12 millones de toneladas de plásticos al año a los océanos. Esto es como echar un camión cada minuto de plásticos, tanto macroplásticos como microplásticos, ¿no? Y dentro de esto, pues los pellets son especialmente peligrosos. Y de hecho, esto es la punta del iceberg, es decir, aquí cayeron, por lo que nos dice la naviera, unas 26 toneladas, que no es más que una mínima parte de lo que cae al año y de lo que echamos al año al medio ambiente y a los océanos. Hubo otras crisis de pellets mucho más grandes a nivel mundial, como en 2001, en 2021, perdón, en Sri Lanka. Pero la Comisión Europea calcula que solo en la Unión Europea al año liberamos al medio ambiente, tanto marino como terrestre, unas 160.000 toneladas de pellets. Es decir, estamos haciéndole un daño a nuestro medio ambiente y a nuestros océanos en particular, que cada vez se está notando cada vez más en las crisis que hay en los océanos, incluso en los sectores productivos. O paramos este pernicioso sistema de producción y consumo de plásticos a nivel global, o nos encontraremos con que los océanos colapsarán tarde o temprano.
Claro, porque hay que buscar una solución. Está claro que de la noche a la mañana no se puede retirar el plástico de nuestras vidas, pero hay que buscar solución y especialmente pues solución a estos accidentes que estamos viendo que se producen cada dos por tres, como aquel que dice, pero no hay una regulación europea, ¿no? Para evitar que esto ocurra, como si ha pasado con otro tipo de mercancías peligrosas como el petróleo, porque claro, los pellets, Manuel, no están considerados de momento como una mercancía peligrosa y eso es el problema.
No, esa categoría le debería dar la Organización Marítima Internacional. Desde el accidente que comentaba antes de Sri Lanka en 2021, donde fueron 1.600 y pico toneladas, no 26, ¿vale? Es la mayor catástrofe ambiental de la historia de ese país. Fueron 87 contenedores, creo. Pero bueno, hubo otros eventos también en el norte de Europa y hace unos años de varias decenas también de contenedores, de pellets por Dinamarca y por esa zona, en Sudáfrica. Es decir, es muy común. Entonces, pero especialmente desde 2021 se viene presionando a la Organización Marítima Internacional para que cataloguen los pellets como mercancía peligrosa, ¿vale? Mercancía peligrosa que además la propia Comisión Europea reconoce como tal y que pueden ser y que son evidentemente tóxicos y peligrosos para el medio ambiente, para los organismos marinos, pero que incluso pueden ser también tóxicos para las personas al entrar en la cadena alimentaria. Si la Organización Marítima Internacional accediera a calificar estas mercancías como peligrosas, pues probablemente este evento no hubiese pasado, o al menos en esta magnitud, porque ese contenedor viajaría en bodega, por ejemplo, y no en la cubierta, de manera que tendría más dificultades para caer al mar. Y además los pellets estarían en envases más resistentes, no como en los sacos en los que están saliendo a las costas, que son bastante frágiles y contra las rocas ya se rompen con bastante facilidad, e incluso llevarían un etiquetado y una trazabilidad mucho más concreta para conocer con detalle de qué sustancia estamos hablando y no andar especulando tanto como andamos estos días. Incluso llevarían sujetas también una serie de medidas en caso de pérdida en el mar, de medidas de emergencia, para abordarlo como si fuera pues una marea negra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante que se haga porque son muy peligrosos para el medio ambiente y ahí es donde tiene que presionar la sociedad civil, las ONGs, pero también los gobiernos. Los gobiernos tienen que presionar a los organismos internacionales para que esto se regule de mejor manera porque son efectivamente una mercancía peligrosa que no está considerada como tal.
Parece que está clara la toxicidad del plástico, de estos productos. Como bien dices, pues las propias empresas responsables de estos pellets no dan mucha información sobre esa toxicidad. Bueno, la fiscalía, sin ir más lejos, creo que había mandado pues analizar, había ordenado al Seprona que se analizara esos productos. Pero sí que podemos decir pues esas consecuencias, ¿no? Tanto sobre la biodiversidad y la fauna marina, como también sobre las personas. Se estaba hablando incluso de que el sector pesquero pues se podría haber afectado, Manuel.
Bien, a ver, la toxicidad no la conocemos en concreto, la toxicidad como elemento venenoso, digamos, porque realmente sí son peligrosos para la vida marina y pueden no ser tóxicos para las personas en un primer momento y sí ser tóxicos para vida marina, especialmente para organismos planctónicos, para estadios larvarios de muchas especies, pero lo que está claro es que ya por su configuración física son un peligro para el medio ambiente, ¿no? Muchas especies de peces, de crustáceos, de aves, se los van a comer, literalmente, porque además si los ves parecen pequeños huevos, es decir, los confunden con alimento y esto les puede provocar pues problemas gástricos, obliteración de los intestinos, incluso la muerte, ¿no? Eso es un efecto ya físico, no solo... Pero sabemos que los plásticos en general y los pellets en particular, aparte del plástico en sí, que puede ser un plástico PET o algo así, con los que hacemos las botellas, por ejemplo, llevan además muchos aditivos químicos a mayores, pues para hacer estos plásticos más resistentes a la degradación por la luz, o otros componentes, ¿no? Y que estos enseguida se disuelven en el agua. Claro, el océano es muy grande y está lleno de contaminantes, eso, pero lo que ocurre con los pellets, y por eso son especialmente peligrosos, es que cuanto más pasa el tiempo, cuando más están en el medio ambiente, más peligrosos se vuelven, porque actúan como esponjas, van absorbiendo los contaminantes que están disueltos en el agua y los van concentrando en los pellets, ¿no? Se ha calculado que hay pellets que tienen concentraciones hasta 1 millón de veces más de esos contaminantes que los que hay disueltos en el agua. Por lo tanto, se acaban convirtiendo como microbombas tóxicas que vuelven a ingerir los organismos. Por ejemplo, un pez los ingiere y esos componentes químicos se liberan dentro del organismo del pez. Y esto acaba llegando también a nuestra cadena alimentaria, ¿no? Nosotros comemos muchos microplásticos, no solo de peces y de productos del mar, incluso con el agua embotellada que bebemos. Bebemos microplásticos, es decir, y nosotros tenemos ya microplásticos en el cuerpo. Está por determinar cuáles pueden ser los efectos en la salud humana. Hay muchos estudios y se sigue estudiando, pero ya se han detectado incluso microplásticos en los torrentes sanguíneos de las personas. Quiero decir, están tan presentes en nuestra vida que no sabemos a largo plazo qué podrá ocurrir con esto. Efectivamente, son un peligro importante para la vida marina, en primer lugar, pero también pueden ser un peligro para las personas, o al menos la Comisión Europea nos dice que pueden ser tóxicos para las personas, los pellets, no, esto no lo decimos nosotros. Tendremos que ver qué es lo que ocurre, pero sin duda, son contaminantes, eso sí, estamos metiendo agentes externos en nuestros océanos, en nuestros ecosistemas, y eso a la larga siempre genera un problema ambiental grave y siempre va a generar problemas en nuestros hábitats, en nuestras especies, en nuestros ecosistemas.
Claro, estamos viendo todas las imágenes de los pellets, que son pequeñas bolitas de plástico, lo difícil que es recogerlas, y gracias a la gran cadena humana y lo que se ha volcado la gente con esta iniciativa. Pero luego estamos hablando de que no es solo lo que afecte al presente, sino lo que afecte al futuro, porque esos pellets luego se convertirán en plásticos más pequeños, en nanoplásticos, y su degradación, pues no sé, Manuel, pero se calcula que un plástico pues puede tardar cientos de años, ¿no? Es hipotecar un poco el futuro a nivel natural, de la naturaleza.
Sí, esto es un problema que tenemos con los plásticos a nivel mundial. De hecho, en los océanos ya tenemos lo que llaman islas de plástico, sopas de plástico, tenemos como 5 detectadas que son gigantescas, ¿no? Hay una en el Pacífico que es 2 veces el tamaño de Francia, donde las corrientes oceánicas van acumulando plásticos, microplásticos, es decir, es un desastre en la naturaleza. Pues de primer orden, sin duda alguna. Una botella, por ejemplo, de estas de refresco que están hechas con plástico PET, estas bolitas lo que se usan es para hacer otros plásticos, es decir, es como la materia prima que luego se derrite y le dan forma para hacer o lo que sea, o botella, en este caso si es plástico PET, pues para hacer botellas o envases para alimentos o demás, ¿no? Una botella de estas tarda unos 500 años en degradarse en el medio ambiente, es decir, desde luego no sabemos lo que le estamos haciendo a los océanos, pero se calcula que en el año 2050 va a haber más biomasa plástica en los océanos que biomasa de peces, que es poca broma, es decir, va a haber ya más plásticos que peces en los océanos. Esto es insostenible. O lo frenamos de golpe, se están haciendo cosas en los últimos años, ¿vale? Lo vimos con los plásticos de un solo uso, que se está restringiendo. La Comisión Europea ahora, desde octubre del año pasado, quiere hacer un reglamento para reducir mucho los microplásticos, entre ellos los pellets también. Tenemos encima de la mesa la necesidad de un tratado internacional contra los plásticos, pero se va muy lento y los plásticos, como decía antes, los echamos cada minuto a nuestros océanos. Bien, es algo que es importante, para eso es importante la presión de la sociedad civil, de las ONGs, el compromiso de los gobiernos. Y en este caso, como decías, bueno, los pellets son particularmente peligrosos por lo pequeñitos que son muy difíciles de. Una vez que están en los océanos, es prácticamente imposible abordar. Los océanos son muy grandes y las partículas muy pequeñas se dispersan muy rápidamente. En este caso, en este evento que tenemos en Galicia, cuando salen sacos enteros, que son de unos 25 kilos, pues casi es un regalo porque lo sacas inmediatamente, pero estamos viendo que ya muchos sacos rompieron. Hay muchos, tiene que haber cientos de sacos en la columna de agua que irán rompiendo, y cuando llegan los peles dispersos a las costas, ahí es una labor titánica ya, quitarlos casi uno a uno, filtrando un poquito la arena sin intentando no modificar demasiado el ecosistema, porque tampoco puedes escarbar la arena, ahí hay organismos y hay toda una vida, vale, microscópica que es necesaria para las cadenas tróficas de los ecosistemas. Y claro, probablemente lo que acabemos es retirando una mínima parte de lo que se vertió, pero también lo que se vertió es una mínima parte de lo que se vierte cada día, cada hora en nuestros océanos.
Claro, creo que eso es uno de los contenedores, digamos, lo que se perdió y lo que se está tratando de intentar recuperar, una mínima parte, que son 25.000 kilos de estos microplásticos, que no es poco, pero hay otros 5 contenedores, si no me equivoco, Manuel, que no ha habido mucha transparencia en torno a lo que ha pasado con ellos, ¿no?
No, o sea, parece que se toma con normalidad. De media aproximadamente, actualmente se pierden unos 1.500 contenedores en los océanos al año. No son demasiados para lo que ocurría en el pasado, es decir, mejoraron también mucho las condiciones de transporte. Antes era muy común que llegaran incluso contenedores enteros a la costa gallega. Yo recuerdo varios, recuerdo contenedores de tabaco, contenedores de camisetas, es decir, llegaban, era muy común porque ahora en
Sí.
esta época especialmente los barcos que pasan los pierden. Pues ya digo, se pierden unos 1.500 al año. En este caso, por lo visto, se perdieron otros 5, que por la información que nos dio la naviera, llevaba pasta de tomate 1, llevaban neumáticos, llevaban barras de aluminio e incluso rollos de papel film. Imagínate si se abre uno de rollos de papel film, más plástico a los océanos. No se sabe qué ha pasado con ellos. Esperemos que ya, como mínimo, por lo menos. Se hayan hundido, pero que se hunda un contenedor, porque normalmente acaban hundiéndose, pero no son estancos total, sino que les va entrando agua y acaban yendo al fondo. Si están cerrados, pues ahí están en el fondo del océano cerrados. Con el tiempo, evidentemente, eso se deteriorará y se puede liberar esa carga. Tampoco sabemos, además del contenedor en concreto de los peles, qué pasó con él. Está claro que se abrió, al caer, eso sí. Y que liberó muchos sacos, pero puede que parte de la carga se haya hundido con el contenedor y que salga dentro de unos meses, unos años. Es toda una incógnita, ¿no? Lo que tenemos, porque al final, bueno, el mar se lo traga todo, pero la experiencia dice que al final lo acaba echando a las costas, ¿eh? El mar lo suele devolver casi todo también, y cada vez por eso vemos las costas más deterioradas, no solo con estos pellets. Tú vas hoy a las costas gallegas o a cualquier costa y puedes recoger toneladas y toneladas de plástico, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, pues plástico que estamos viendo que no solo ha sido a Galicia, sino que ha llegado también a Asturias, a Cantabria. Ayer leía que habían aparecido peles en Canarias, no sé si tendrá relación. Es algo que lógicamente que viaja miles de kilómetros, que está en el mar, ¿no? Y que puede afectar pues a todas las costas, claro.
Sí, pero son partículas con muy poca densidad que se mueven muy rápido con las corrientes y las olas. Sí, también leí lo de Canarias, no sé si tendrá relación con este evento o puede tener perfectamente con otro. Es decir, porque peles se liberan en muchos casos. Es muy recurrente en las costas españolas, en Tarragona, por ejemplo, mareas de peles, que a veces no les prestamos atención, pero es que hay fábricas en esa zona de peles. Y hay playas de Tarragona que se tienen llenado de peles. Es decir, es algo mucho más común de lo que parece. Lo que pasa es que aquí lo vemos todo junto de repente en las costas. También, bueno, las costas gallegas son unas costas. El mar en Galicia es algo muy simbólico, muy importante para la población y que siempre genera una reacción de la ciudadanía en su defensa muy rápida, como ocurrió aquí. Y efectivamente es lo que tú dijiste, porque aquí lo que vemos es de nuevo a la sociedad civil por delante de los gobiernos actuando mucho más rápido, ¿no? Y los gobiernos, mientras están en su cruce de acusaciones, si fue culpa tuya, culpa mía, pues tiene que salir la ciudadanía a limpiar. Eso es lo que es inadmisible, ¿no? Y lo que no debería pasar. Debería haber una mucho mejor coordinación entre los gobiernos y que los planes de contingencia por contaminación marina accidental funcionaran de verdad. No están funcionando, pero no porque sean malos planes, sino porque no se activan a tiempo o porque hay decisiones políticas en medio que dice espera, espera, cuando las decisiones de activar estos planes deberían estar más en manos de científicos y de técnicos, no de políticos. Entonces nos iría mucho mejor. Tardamos mucho en reaccionar en este caso, porque el accidente fue el día 8, ¿vale? Se detectaron los primeros pellets el día 13 de diciembre, ahí ya salió en toda la prensa, ya la Xunta de Galicia como mínimo y también el Gobierno del Estado deberían saber que algo pasó, pero sin embargo la Xunta no activa el plan de contingencia hasta el día 5, creo que fue, o bueno, de enero, es decir, casi,
Sí.
casi un mes después. Esto es inadmisible, se debería haber activado mucho antes. Y no sabemos por qué, suponemos que por causas políticas o por dudas, y por eso es importante también que este tipo de reacciones y de planes se conviertan en planes de respuesta muy rápida. Aquí hay que recoger esto en cuanto sale, porque la marea se lo vuelve a llevar. Y entonces tú puedes ver una playa llena de pellets y en la siguiente marea se lo lleva todo, pero eso no desaparecieron, no se volatilizaron, o están en el océano o se van a otra costa, ¿no? Y en este caso, pues es previsible que aparezcan también muchos pellets en toda la costa cantábrica, incluso hasta Francia, como ocurrió en el Prestige, ¿no? Donde fue una marea negra que al final alcanzó dimensiones continentales por no pararla a tiempo. En este caso, es quizás incluso más difícil porque se dispersa mucho más rápido y viaja en columna de agua, no en superficie como viajaba el fuel o por lo menos la mayor parte de él. Y entonces es mucho más difícil. También es cierto que el impacto no tiene nada que ver con el Prestige. Ahí sí queremos ser claros, esto no es un Prestige, ¿vale? El Prestige fue mucho más grave a nivel ambiental, pero sí tiene en común con el Prestige una reacción muy tardía de los gobiernos. Y esas declaraciones locas que estamos oyendo, porque, bueno, al final esto se convierte en eso, en un cruce de acusaciones políticas que no benefician, a nadie, o por lo menos no benefician ni a los océanos ni a la ciudadanía.
Está claro que la coordinación entre los gobiernos pues ha sido no ha sido la correcta, no ha sido la mejor, y al final pues siempre que ocurre desgracias naturales de este tipo no se atajan como deberían, y quizá los partidos están más pensando en intereses electoralistas que en solucionar el problema. Eso es lo primero que deberíamos reflexionar, y lo segundo pues que las empresas asuma su responsabilidad, ¿no, Manuel? Porque aquí cada vez que hay un evento de este tipo, vemos que es un buque que lleva una bandera de no sé qué país, es una empresa que no se hace cargo y dice que eso es responsabilidad de otra, y bueno, al final hay un lío que nunca sabemos de quién es la responsabilidad.
Sí, ahí también, efectivamente, las regulaciones internacionales tienen mucho que mejorar en el transporte marítimo. Cualquier mercancía que pasa por los océanos está está sujeta a muchísimos agentes, no tiene solo un dueño, pues normalmente hay un barco de una bandera, que muchas veces es de conveniencia, como en este caso es de Liberia, pero suele haber un armador, una aseguradora, una consignataria, entran muchísimos agentes, un dueño de la carga, quién la fabricó, quién la compró. Entonces al final se convierte en una tela de araña donde incluso judicialmente es dificilísimo actuar porque no se sabe exactamente de quién es la responsabilidad, ¿no? Aquí hay que cargar mucha responsabilidad primero en las empresas fabricantes, pero ahí evidentemente habría que reducir muchísimo la producción y también ser mucho más rigurosos, pero las regulaciones internacionales deberían ser mucho más claras. Esto lo vimos con el Prestige, ¿vale? El Prestige, había ahí la bandera de un país, las aseguradoras de hasta dos países, la consignataria era de otro país, el dueño de la carga era de dos países, entre Suiza y Rusia. Fue un galimatías y al final un desastre tan grave como ese, y que además generó tantas pérdidas económicas, pues no cobramos prácticamente un duro, ¿vale? No se fue capaz de buscar un responsable de verdad o varios responsables que se hicieran cargo al menos de ese quien contamina paga, ¿no? Que debería hacerlo. Y en este caso intuimos que pasará a algo similar, o la experiencia dice eso, ¿no? Que empezará a ver las investigaciones judiciales y la naviera le pasará la pelota a la cochina. No lo sabemos. Desde luego no hay nada de claridad en el transporte marítimo y debería haberla, ¿no? Y ahí hay muchísimo que mejorar a nivel internacional, sin duda.
Claro, no es la principal solución el poner multas, pero seguro que ayuda a empezar a atajar el problema, y porque estos peles de plástico, hay que resaltar además a los oyentes de Hora Verde, que se producen con combustibles fósiles, con gas natural o petróleo por parte de importantes multinacionales, y luego pues ya se envía a la fábrica donde se les da forma. O sea, aparte del problema del plástico, pues añadimos, Manuel, que está el problema de los combustibles fósiles, de que se producen pues emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Sí, sin duda, claro, todo parte del mismo problema, ¿no? Y efectivamente aquí al final le llamamos plásticos, pero vuelven a ser combustibles fósiles otra vez. Es fuel de otra forma, ¿vale? Uh-huh. Y incluso en su producción y en su elaboración se emiten muchísimos gases con efecto invernadero, provocando la crisis climática que tenemos encima. Por lo tanto, sabemos dónde hay que abordarlo. Igual que la crisis climática, sabemos dónde hay que abordarla. Es sobre todo reduciendo las emisiones y abandonando esta dependencia que tiene nuestra sociedad de los combustibles fósiles, ¿vale? Abandonando progresivamente, acabando con los combustibles fósiles. Esto no solo acabaría, evidentemente, con las emisiones de gases con efecto invernadero, sino también con muchos de estos productos. Y hay que decir, es cierto que los plásticos, en algunos ámbitos de la vida fueron importantes. Suponemos que imagínate usos hospitalarios y demás. No estamos diciendo que desaparezcan absolutamente el 100% de los plásticos de la vida, pero sin duda estamos usando un número de plásticos tan elevado en cosas triviales, y que además hay alternativas que no es asumible, ¿no? Por eso lo que pedimos nosotros es un tratado internacional que detenga la producción y el uso descontrolado de plásticos, porque si no será un fracaso, ¿no? Y establecer objetivos también, ¿no? Que sean vinculantes para reducir este plástico. Nosotros pedimos que al menos sea un 75% para 2040, y sin embargo, si la industria se saliera con la suya, la producción de plástico se podría duplicar en los próximos 10 o 15 años y triplicar en 2050, como decías. Es decir, o vamos hacia un lado o vamos hacia el otro, y lo que tenemos es que presionar nosotros, pero los gobiernos también se tienen que implicar en esto.
Uh-huh. Claro, porque el que nos esté oyendo pues dirá, es que a mí me dicen que recicle los envases, que hagamos mucho hincapié en el reciclaje, y luego llegamos y hay 160.000 toneladas de estos plásticos que se pierden en Europa cada año. Es que es como el plástico que puede reciclar países nórdicos como Suecia y Dinamarca en un año. Entonces, es la magnitud y la gravedad del problema.
Sí, a ver, las actitudes o los hábitos individuales son importantes. No van a resolver el problema por sí mismos, pero son sobre todo importantes para la presión política. Es decir, un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en las bolsas de plástico, ¿no? Que fueron desapareciendo de nuestros supermercados. Fueron las actitudes individuales y las actitudes de personas de la sociedad civil las que empezaron, esto es un problema, empezamos a llevar bolsas de tela o bolsas de otros componentes que no sean plásticos, y eso acabó generando una bola. Y una necesidad de los gobiernos de, uy, hay que parar esto porque la ciudadanía nos está llamando. Entonces, ese es el poder de la ciudadanía, ¿no? Suele ir por delante la sociedad civil organizada en estas cosas, pero es cierto que cuando las medidas tienen realmente efecto y un efecto significativo para solucionar los problemas es cuando los gobiernos regulan, ¿vale? Y cuando los organismos internacionales regulan y cuando se le pone coto a la producción, al consumo y demás. Pero esos son importantes ambas cosas, ¿no? Quiero decir con esto que la gente, por favor, que siga separando, ¿vale?
Sí,
Para que se recicle y que
hombre,
siga
claro.
intentando además desprenderse del plástico, sobre todo los plásticos de un solo uso en su vida, porque eso ayuda muchísimo. Pero sin duda, tiene que haber regulaciones ya, incluso a nivel internacional, obviamente, pero también a nivel nacional, a nivel autonómico y a todos los niveles. Y eso es importante y eso son los grandes pasos con que se consiguen. Es el paso final para conseguir realmente éxito en la lucha contra este mundo de plástico que ya casi tenemos, ¿no?
Sin duda, desde aquí siempre hacemos hincapié en que la responsabilidad individual debe estar también por encima de todo y intentar poner nuestro granito de arena para combatir esta situación y ayudar al planeta. Bueno, vimos que hablando de la situación de Galicia, yo me enteré a partir de una asociación que se llama Noa Limpa, que dio un poco la alerta, ¿no? Al resto de medios y bueno, pues se organizaron perfectamente desde el primer día, volcándose con la situación, animando al resto de personas y de organizaciones, pues como también es Greenpeace. Y creo que si de algo tenemos que quedarnos positivo, Manuel, con todo esto, es esa capacidad de respuesta, ¿no? Que tiene la población por sus océanos, por su mar, por su fauna marina, por su naturaleza y bueno, y por la salud de nuestro planeta.
Sí, porque la población sí aprende. Parece que otros no, pero la población sí, ¿vale? Tiene mucho mérito lo que hizo Noia Limpa, porque son poquita gente, ¿vale? De una localidad pequeña de la costa gallega y empezaron a mover esto de que estaba llegando, de que estaba llegando y consiguieron elevar el tema y que se interesara a todo el mundo. Por lo tanto, hay que darle su mérito. Son muy importantes las organizaciones pequeñas a nivel local, no solo las grandes organizaciones ecologistas. Todos sumamos. Pero es muy importante el tejido local de asociaciones ecologistas, de asociaciones vecinales, que siempre están en el territorio cuidándolo, ¿no? Y efectivamente, aquí lo que vemos es que la ciudadanía aprendió mucho. Y de hecho, la experiencia del Prestige hace 20 años, un poquito más de 20 años, nos hizo entender que cuando ocurre algo así es mejor que la gente salga a la costa a limpiar porque las administraciones van a tardar. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Lo ideal es que las administraciones actuaran mucho antes, para que incluso se tenga más cuidado con el entorno, para que las cosas se hagan más coordinadas, para ser más efectivos en la retirada. Pero cuando las administraciones, cuando los estados, cuando las autonomías no están, la gente sí. Y la gente quiere asumar, quiere sus océanos, quiere su naturaleza y reacciona de esta manera, que es una manera loable de hacerlo, además, ¿no? Y nosotros de eso, bueno, no, nos congratulamos de nuevo de la respuesta de la sociedad civil, que de nuevo fue por delante. Esperemos que en la próxima se aprenda, pero bueno, la experiencia nos está diciendo que no hay forma de que aprenda, ¿no? Y que siempre dependemos de la gente, por lo menos en los primeros momentos de este tipo de catástrofes. Tenemos un problema ahí, sin duda, Yo no creo que sea de normativa, sino que creo que es de concepción política y de que priorizar, de qué priorizamos, si nuestros intereses políticos antes o los intereses de la naturaleza y de la sociedad. Y ahí debería reflexionar mucho nuestra clase política a todos los niveles, porque tenemos un problema serio, no solo en este evento, sino en muchas otras ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí y por lo menos congratulémonos de que tenemos una sociedad civil activa que sí es capaz de reaccionar bien.
Que ha reaccionado y que está pues intentando con todos sus medios recoger esa pequeña bola de plástico, como digo, que es que me parece un trabajo heroico. Mucha gente también se preguntará, pues, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué pronóstico vamos a tener para las próximas semanas? ¿Qué podemos esperarnos? Y también, pues, esos peles que se están recogiendo, pues, ¿dónde van a acabar? Ya he visto alguna consultora, algunas empresas, pues, que bueno, que se ofrecen para darle una segunda vida a esos residuos, pero que también tendrán que tener algún destino que no sea más dañino para el medio ambiente.
Sí, no lo sabemos por el momento. Vamos a ver lo que hacen. Bueno, hubo mucha descoordinación. Entonces, en los primeros momentos, la gente quitaba los peles, incluso llamaba al 112 o policías locales por desconocimiento, no por malo. Le decían echarlos en el contenedor amarillo, que no tenía ningún sentido. No son residuos domésticos, son residuos industriales y además el contenedor amarillo es de envases, ¿no? Bueno, ahora se fue aprendiendo y la mayor parte o muchos ayuntamientos están dejando contenedores específicos en los que están poniendo cartelitos, pellets aquí, por favor, y vamos a ver lo que hacen con ellos, que los tendrá, en principio supongo que gestionar la Xunta de Galicia, a ver qué hace con ellos. Vamos a verlo, ya hemos preguntado por esto y bueno, veremos efectivamente lo que hacen con ellos. No sé si son reciclables o lo que, pero bueno, sea como sea, son plásticos y van a estar cientos de años en el medio ambiente. Si no es en forma de peles, van a ser en otra forma, pero van a estar ahí.
Sí, totalmente. Pues Manuel, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, pero bueno, por mi parte agradecerte que hayas estado en Hora Verde, pues hablándonos de esa situación que tú vives muchísimo más de cerca, tanto como miembro y portavoz de Greenpeace como gallego, que te duele pues lo que está pasando de primera mano. Y bueno, pues esperemos que sirva todo esto que hablamos, que llegue, que conciencie y que se pongan soluciones, ¿no? Para acabar no solo con estos vertidos, sino en general, pues, para avanzar en esa reducción de los plásticos que está matando nuestros océanos. Gracias, Manuel.
Nada, gracias a ti y nada, solo decir al final que por lo menos que este evento tan impactante y tan grave para el medio ambiente sirva para que cada vez más gente tome conciencia de que tenemos que resolver el problema de los plásticos, ¿vale? Porque, como decías, el 99% del plástico se fabrica a partir de combustibles fósiles y necesitamos tratados internacionales y un buen tratado internacional que los reduzca rápidamente. Si esto sirve para coger más conciencia, no digo bienvenido sea, pero por lo menos usémoslo para eso, ¿no? Porque, como decía, no es más que la punta del iceberg de todo lo que le hacemos cada día y cada hora a nuestros océanos. Así que, sobre todo desde Greenpeace, decirle muchas gracias a la sociedad civil por cómo está reaccionando y pedirle a los gobiernos que actúen de verdad para reducir esta dependencia que tenemos del mundo plástico.
Pues sí, ojalá se avance en esa línea. Gracias, Manuel.
Nada, gracias a ti.
Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca advirtió este miércoles de que el vertido de pellets de plástico en las costas de Galicia amenaza el medio ambiente y actividades económicas como la pesca, al tiempo que se mostró ansioso, según sus declaraciones, por discutir cómo ayudar mejor. El responsable de Medio Ambiente del Ejecutivo Comunitario señaló además que las normas de la Unión Europea sobre el vertido de pellets y la acción internacional son clave para luchar contra la contaminación de plásticos en el futuro. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Hora Verde y, como siempre les digo, pueden compartirlo a través de las plataformas en las que está alojado, tanto en iVoox, Spotify, Apple y Google Podcasts. Y estar al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables a través de las redes sociales de Soltec, empresa patrocinadora de este programa. Gracias por estar ahí y que tengan una feliz semana. Nos escuchamos la próxima. ¡Chao!